escuchar de Jesús. ¿Por qué no oramos para comenzar? Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos este tiempo en tu presencia. Señor, yo pido que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti, Señor. Señor, que tu verdad triunfe en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que podamos ser transformados por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a seguir con otra pregunta de esas difíciles. Es la cuarta pregunta que tratamos. Y es una pregunta que he escuchado mucho en las redes sociales. ¿Es Jesús el único camino a Dios? ¿Y por qué decimos que es Jesús? ¿Es Jesús el único camino a Dios? Y yo quiero que por un momento pienses en esa frase. Que por un momento pienses en decirle a alguien que amas, Jesús es el único camino a Dios. Y quiero que por un momento pienses cómo te hace sentir decirle a alguien esta frase. ¿Cómo te hace sentir decirle a alguien el único camino a Dios es Jesús? ¿Cómo te hace sentir? Esta misma semana estaba escuchando un clip en un podcast de alguien famoso. Y es de esas personas que se la pasan echándole a Dios, a la religión. Y tenía de invitado a Daniel Javif. Muchos de ustedes lo conocen. Y el entrevistador, estaban ahí hablando y le dijo él, es que yo soy cristiano. Y el entrevistador le hizo ver, bueno, es que los cristianos son como muy intolerantes, fue la palabra, y piensan que su religión es el único camino a Dios. Y estaba viendo el clip y Daniel Javif como que se sintió incómodo, quizá como tú pensaste que te sentirías diciéndole a alguien que amas, Jesús es el único camino a Dios. Y no respondió. Honestamente, fue muy triste ver cómo esta pregunta, el efecto que causa en nosotros esta pregunta. ¿Es realmente Jesucristo el único camino a Dios? Cometemos dos errores muy comunes y los vi en ese clip. Número uno es asociar a la religión con la salvación. Porque empezó a hablar de ustedes los cristianos, creen que su manera de ser salvos o la manera de llegar a Dios es la correcta. Y el primer gran error es asociar a una religión con la salvación. Cuando sabemos que la salvación no la da Jesús, no el venir a una iglesia o hacernos parte de una organización cristiana. Lo cual quiere decir que puede haber gente que viene a Amor y Verdad fielmente, pero no son salvos. Porque una religión no te salva. Te salva entregar tu vida a Cristo. El segundo error que cometen y que lo vi ahí es sentir que no podemos responder esta pregunta o no podemos hacer esta afirmación porque nos vamos a ver mal. Porque la cultura nos ha enseñado que una respuesta de ese tipo es incorrecta. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está mal? Todos tienen la verdad. Es lo que la sociedad nos ha enseñado. Entonces, ¿es Jesús el único camino a Dios? Esa es la pregunta que hoy quiero responder. Y quizá en tu corazón o en tu mente has luchado con esta pregunta. Hoy yo te quiero hablar de lo que dice la Biblia. En Juan 14, Jesús está hablando, y te voy a contar un poquito del contexto de Juan 14. Voy a pedir un favor, si me apagas el aire. Hoy ando un poco enfermo de la garganta y nadie me entiende. Cuando hay aire no lo quiero y cuando no hay lo quiero. Jesús está al final de su tiempo en este mundo. Juan 14 es el final de la vida de Jesús en la tierra. Está, de hecho, es su última noche. Y está ahí Jesús con sus discípulos y les está diciendo: mi tiempo ha llegado. Voy a morir, esta es mi última noche con ustedes. Voy a ser arrestado y después de esto voy a morir. Vamos a leerlo, Juan 14, versículo 1. Después de decirles esto, Jesús les dijo: no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, dijo Jesús. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Para nosotros es claro lo que Jesús está hablando en estos momentos, pero para los discípulos no. Jesús les está hablando del cielo y les está diciendo: hey, tengan paz, no se preocupen. Yo voy a cielo a preparar un lugar para ustedes, para después llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Pero los discípulos no entendían nada. Sigue diciendo, ustedes, versículo 4, fíjate bien lo que dice: ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Están los discípulos escuchando, yo me los imagino volteándose a ver los unos, y luego volteé y le dice uno: ¿tú sabes a cuál es el camino se refiere? Y Pedro: sí, pero no te voy a decir. Ya ven que él sabía todo. Estaban más perdidos que nunca. Ellos tenían en su mente todavía que Jesús iba a ser un rey terrenal, que iba a reinar en la tierra. Acuérdate que ellos se peleaban quién iba a estar a su derecha. Y ellos tenían en mente que Jesús iba a ser un rey en esta tierra. No entendían que Él era realmente el Hijo de Dios, que vino a morir por ellos, a pagar el precio por sus pecados, no nada más por ellos, sino de toda la humanidad. Que no nomás vino a pagar el precio, sino que se iba a sentar a la diestra del Padre para estar intercediendo por cada uno de nosotros. Que había venido no tan solo a traer una revolución, sino a reconciliar a la humanidad con el Padre. Y ese era el plan de Jesús. Pero los discípulos no lo entendían. Después de escuchar a Jesús y de todos cuchichearse y no entender, uno de ellos se animó. Tomás, vamos a ver el siguiente versículo. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás, siendo bien honesto, le dice: Jesús, tú nos dices que ya conocemos el camino, pero no sabemos cuál es el camino. Y fíjate las palabras de Jesús a la pregunta de Tomás. Jesús le responde a Tomás, y yo quiero que permitas que estas palabras impacten tu corazón. Jesús les respondió, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Les dijo: yo soy el camino. No les dijo: yo soy un camino. No les dijo, yo soy uno de los caminos para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino. Estaba diciendo, soy el único camino al Padre. Yo soy el único. Pedro, lo vemos en Hechos 4:12, repite esta enseñanza de Jesús. Y dice Pedro, de hecho, en ningún otro, di conmigo, ningún otro. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Me encanta la traducción del lenguaje actual. Dice así, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre que nos salve, que nos reconcilie con el Padre. Tiene que ser a través de Jesús. Y la Biblia es clara. Dios no dejó otro hombre, otro camino por el cual podamos reconciliarnos con Dios, por el cual mis pecados puedan ser perdonados, por el cual tus pecados puedan ser perdonados. No hay otro camino a no ser por Jesús. Jesús fue claro, hay un camino y yo soy el camino, dijo Jesús. Y tenemos que permitir que eso resuene más allá de lo que resuena los medios de comunicación, las redes sociales, aún la legislatura, aún lo que hoy quieren amordazar y que llaman intolerancia. Jesús fue claro, yo soy el camino, yo soy. Mucha gente cree en Jesús, cree en sus enseñanzas, cree que son buenas enseñanzas. Creen que es moralmente correcto, éticamente correcto todo lo que Jesús enseñó, pero batallan para aceptar que Él es el único camino a Dios. Artistas, famosos, pensadores, nos han, por medio de las redes sociales y los medios de comunicación, nos han mostrado diferentes formas de ver a Dios. Nos han hablado de cómo tenemos que aceptar a otros y han declarado cosas como Dios tiene muchas formas. Dios tiene muchas maneras y mientras tú vivas correctamente, sin importar tus creencias, tú puedes llegar a Dios. Dios tiene tantas caras, tú puedes encontrar a Dios y tú puedes definir aún tu propio Dios. Mientras tú seas bueno, mientras tú hagas lo correcto. Y eso es lo que han enseñado, pero la Biblia es clara. Hay un solo camino. No hay muchas maneras. Hemos oído por décadas frases como todos los caminos nos llevan a Dios. Mentira. Hay un solo camino. Hay un solo camino. Hay un solo camino hacia Dios. Ahora, sé que batallamos con esto. ¿Cómo lo expreso con los demás? Vivimos en un tiempo de pluralidad, de tolerancia. ¿Cómo es que el mensaje de Jesús es relevante en un tiempo de tolerancia, de pluralidad, donde yo debo de aceptar lo que creen otras personas? Donde si alguien se cree en su mente que este otro género, como un perro, yo tengo que aceptarlo. En esos puntos estamos. ¿Cómo es que yo puedo decir con claridad Jesús es el camino? Mira, hay tres pensamientos que nos atacan y yo sé que de alguna manera te atacaron esos pensamientos. El pensar, pararte enfrente de alguien y decirle Jesús es el camino. Hay tres pensamientos, pónganme los tres, es el que sigue. Nos parece excluyente. ¿Qué es ser excluyente? Que no admite otra opción. Entonces, si yo digo que Jesús es el camino, me suena excluyente, me parece intolerante, y la otra es me parece injusto. Son tres cosas que aún nosotros pensamos y que sabemos que las otras personas nos van a decir. Jesús es el camino. No, es que estás excluyendo a los que piensan distinto. Jesús es el camino. No es que eres un intolerante. Jesús es el camino. Es que es injusto habiendo tanta pluralidad. Son tres cosas que enfrentamos en nuestra mente o en las palabras de otras personas. Yo quisiera hablar de cada una de estas cosas. ¿Está listo? Vamos a hablar primero de lo que nos parece excluyente. ¿Qué es esto? Es que no hay otra opción. Tú estás diciéndome que no hay, eso es excluyente. Estás sacando otras opciones. Un escritor llamado J. Herbert Kane escribió: es seguro decir que el aspecto más ofensivo del cristianismo del siglo XX es su exclusividad. En otras palabras, pareciera que cuando decimos que Jesús es el camino, estamos excluyendo todo lo demás. Y eso está mal visto. La verdad es que el cristianismo es la religión menos complicada y más inclusiva que existe. Y te lo voy a tratar de explicar y espero puedas abrir tu corazón para entender el por qué el cristianismo, aunque pareciera excluyente, es todo lo contrario. Es la religión, esa creencia más incluyente que existe. En general yo batallo para decir que el cristianismo es una religión, pero ya hablé un poquito de eso. Si tú estudias cualquier religión predominante en este momento, llámese Islam, hinduismo, budismo, judaísmo, los mormones, testigos de Jehová, cualquiera de las religiones predominantes en este tiempo, cada una de ellas, aún el ateísmo, el gnosticismo, todas y cada una de ellas tienen reglas que las hacen excluyentes. Te voy a poner por ejemplo, para el Islam, ellos declaran hay un solo Dios, Alá, y un profeta, Mohammed. Y si no crees eso, estás mal. Espérenme aquí. Estás mal. Espérenme tantito. Alguien está en mi oficina y le movió al mouse de allá y ya me movió todo aquí. Listo. Los ateos son excluyentes, porque para ser un ateo tú necesitas creer que Dios no existe. Todos de alguna manera, cada religión son excluyentes en su manera de percibir la religión. Si tú eres mormón, tú crees que la palabra de Dios fue modificada por un hombre llamado John Smith, el cual es un gran profeta para ellos. Y así nos vamos. Cada religión es excluyente. Todas las creencias tienen argumentos excluyentes. Todas y cada una de ellas. Y hay algo que es verdad. Si cada una de ellas tiene argumentos que dicen que son la verdad, quiere decir que más de una está equivocada. Porque no puede ser que cada religión tenga su reclamo, sus argumentos de ser verdaderas, porque entonces todas serían falsas. ¿Qué es lo que nos queda como seres humanos? Nosotros como seres humanos tenemos que decidir cuál argumento vamos a seguir. Es una decisión tuya y mía. Tenemos que decidir qué vamos a creer. Esta decisión es tan importante porque de ella depende tu eternidad. Y debemos de conocer, es como las matemáticas. Vamos a decir que yo quiero dividir 4,400 entre 88. Hay una sola respuesta. Y esa respuesta es 50. Esa es la única respuesta correcta. Y tú puedes levantar la mano y decirme, no, pastor, es 48. Y luego por ahí se levanta otro y dice, no, es 51. Y luego otro se puede levantar y decirme, no, son 50.5. Y las personas pueden tener sus propios argumentos para decir, pero hay una sola verdad. Y muchas de ellas que dicen, cuando haces una división, enséñame tu trabajo, y todos vemos, y cuántos saben hacer divisiones, yo volví a aprender ahora con mis hijos, y que le multiplicas y luego le sumas y luego le restas y bajas el de arriba y ahí vas. Pero muchas veces el remanente es distinto en cada uno, porque te pudiste haber equivocado en algún momento. Pero las matemáticas son exactas. Si tú agarras una calculadora, 4,400 entre 88 son 50. Te dé a ti 51 o te dé 49. No importa. Vamos a decirle todo salud. Una, dos, tres.
Salud.
Gracias, qué amables. Es que son, no sean majaderos. Tú puedes tener una respuesta, pero hay una sola verdad, te guste o no. El cristianismo no cree que cada aspecto de las otras religiones esté equivocado. Es más, como cristianos podemos aceptar que hay grandes enseñanzas de ética, de moral, de amor al prójimo en otras religiones. Hay grandes enseñanzas de cuidado, de amor por el prójimo en otras religiones. Pero el cristianismo proclama que hay una sola manera de reconciliarse con Dios. Y esta es a través de Jesús. A través de la cruz de Cristo únicamente. Hoy te quiero dar el argumento final del por qué el cristianismo no es excluyente. El cristianismo no es excluyente, te voy a decir por qué. Porque todas las religiones de este mundo, la gran mayoría de ellas, dependen de una cosa: de lo que yo hago para merecer la salvación. Si tú vas al hinduismo, si tú vas a cualquiera de esas religiones grandes, lo que yo hago determina mi salvación. Aún dentro de una rama del cristianismo que es el catolicismo, dependiendo de cómo yo actúe y de si voy y pido perdón con un padre, es si yo recibo el perdón o no. Todas dependen de algo que yo hago. Todas dependen de eso. Entonces, estas religiones viven dependiendo de que yo haga lo suficiente para ganarme el perdón. La gran pregunta es, ¿cuánto es suficiente? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tú eres un vendedor y tu jefe llega contigo y te dice, es que tienes que vender lo suficiente porque si no te voy a despedir. ¿Cuál es tu primer pregunta? ¿Cuánto es suficiente? Y el vendedor te dice, tu jefe te dice, no te voy a decir. Tú haz lo mejor que puedas, a ver si cumples la cuota. Yo quiero pensar en ese vendedor, si en su vida va a tener paz, si va a vivir tranquilo, si va a llegar al final del día después de haberse esforzado con todo su corazón, trabajado, si en la noche va a decir, ¿habrá sido lo suficiente? Y no es verdad que la mayoría de las religiones viven de esa manera. El cristianismo no funciona así. El cristianismo no depende de ti o de tus esfuerzos. El fundamento del cristianismo es que Dios ya pagó el precio para que tú puedas tener una relación con Él. ¿Y sabes a quién excluye esto? A nadie. Porque de tal manera amó Dios al mundo, está incluyendo a todos y les está diciendo, no tienes que hacer nada más que creer y aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Qué hay más incluyente que eso? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia, siendo un regalo, ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está quitándole al hombre la carga de decir, tengo que ser bueno para cumplir esa ley, para cumplir esas reglas que la religión me impone. No se trata de qué tan bueno soy, no se trata de qué tanto bien hago. De hecho, es una declaración que dice: estás frito si confías en tu propia bondad. No puedes. Todo implica que tenemos que caer a los pies de la cruz, confiar en su gracia, confiar en su amor, confiar en su perdón, confiar que su sacrificio realmente nos limpia de todo pecado. Ese es el cristianismo. Y sabes, esta gracia no excluye a nadie, ni al peor de los asesinos, ni a la persona que más daño hizo. Esa gracia nos incluye a todos, todos aquellos que lo declaran a Él como su Señor y su Salvador. Tú puedes ser salvo sin importar qué tan malo ha sido. ¿No es eso incluyente? Imagínate esto. Estás por entrar y tienes dos opciones, dos centros de diversiones. Estás en verano y tienes las Anitas 1 y las Anitas 2. Albercas, toboganes y comida incluida. En el de la derecha, en la puerta, te dicen: usted es libre de entrar, pero si cumple con todos estos requisitos. Y ahí están una lista de requisitos. Te piden hasta la firma de tu abuelito muerto. Años vas a tardar, una firma y tantas cosas. Y volteas a las Anitas 2. Y ahí dice: todos son aceptados, hombres y mujeres, americanistas aún, entre paréntesis dice ahí. Todo tipo de persona es aceptada, seas amante de los perros, aún los de los gatos, dice ahí también. Dice: todos son aceptados, ricos, pobres, altos, guapos, feos, Andrés, como sea. Todos son aceptados. ¿A cuál es incluyente, de Anitas 2 o Anitas 1? ¿No es obvio que el que está excluyendo es el que pide y pide y es casi imposible vivir? Entonces, ¿cómo es que como cristianos hemos creído que porque Jesús declaró la verdad, Jesús es el camino, el camino, entonces estamos excluyendo? Al contrario. Te está diciendo: este es, aquí eres aceptado. La inclusividad del cristianismo no tiene igual, porque ofrece salvación ¿a quiénes? A todos, en todo lugar, en cualquier momento, y es totalmente gratis. ¿Cómo podemos decir que es excluyente el evangelio? Lejos de ser excluyente, el cristianismo es increíblemente incluyente. La segunda barrera en nuestra mente para aceptar que Jesús es el camino es lo que nos han adoctrinado por años. Es que esto es ser intolerante. Declarar Jesús es el camino parece intolerante. Vivimos en esta sociedad que habla de la tolerancia como la gran característica que nos distingue a los demás. Pero siendo intolerante nos hemos vuelto intolerantes. Porque si algo distingue a este tiempo es la intolerancia. Yo quiero que por un momento te imagines que un familiar tuyo viene a visitarte y él nunca ha estado en Ciudad Juárez. Y encima de todo, donde vives, que así está trazado Ciudad Juárez, adrede para que te pierdas. Tú le hablas y le dices: tío, le voy a dar el único camino para que llegue a mi casa. Pero tiene que seguirlo porque es el único camino que lo va a llevar a mi casa. Y tu tío se enoja y te dice: ¿qué te pasa? ¿Eres un intolerante? ¿Por qué me das un camino? ¿Qué si yo quiero irme por otro? ¿Por qué me amarras a un solo camino? ¿No te parecería una tontería? ¿No te parece que tú, siendo tu casa, tú sabes cómo llegar a tu casa, y no sería una muestra de amor y no de intolerancia el decirle y marcarle a alguien: mira, hijo, no quiero que te pierdas tomando decisiones. No quiero que andes buscando aquí y luego allá. ¿No es la expresión de un Dios de amor decirte: este es mi camino? Este es el camino por el que no vas a errar, por el que vas a llegar a tu destino. Darle el camino a mi casa sería una expresión de amor hacia ellos, porque así evitaría que anduvieran perdidos. Hoy te quiero decir, Dios quiere que llegues a casa. Dios anhela tenerte en casa. Y Él dejó un camino nada más para llegar a casa, y es por medio de su Hijo Jesús. Decirte el camino no es intolerancia, es una expresión de amor, es una expresión de cuidado sobre tu vida. En vez de cuestionarnos por qué solo hay un camino a Dios, debemos de estar agradecidos que Él nos amó lo suficiente para mostrarnos el camino. No es intolerancia. Sabiendo Dios que somos propensos a buscar y a equivocarnos, Dios proveyó un camino para llegar a Él. Un solo camino para llegar al Padre. Hoy te quiero decir, no hay otro camino. Jesús lo dejó claro. Él no quería que anduviéramos probando a una cosa y luego otra. Él nos mostró el camino porque nos amó. No es intolerancia, es amor. Es amor. Si volteas atrás en tu vida, ¿cuántas veces te has equivocado y has lastimado a ti mismo y a otros porque has intentado otros caminos? Es amor, no es intolerancia. Así como un padre no permite que su hijo pequeño juegue con un cuchillo, pero el niño se está divirtiendo, déjalo. Pero si se cae, el padre sabe que le puede costar la vida. Y aunque el niño llore y se enoje, le quita ese cuchillo. No es intolerancia del padre. ¿Qué cree que estoy tonto? Diría el bebé. No es intolerancia, es amor. Es proteger, es marcar un camino. La declaración de que Jesús es el único camino a Dios no es intolerancia. Eso es falso. Es un Dios mostrando su amor. Al contrario, en vez de ser intolerancia, es verdad expresada por medio de Jesucristo. Es su amor. Es como si de repente tienes un hijo y ese hijo tuyo está enfermo del corazón y el doctor te dice: hay un solo camino para que su hijo pueda ser sano. Y el doctor te dice: tienes que seguir estos pasos y este camino. Te enojarías con el doctor y le dirías: ¿qué le pasa, doctor intolerante? Mi mamá dijo que con Vaporú en el pecho se cura. O de seguro le hace falta vitamina C. ¿Cuántas mamás hay aquí que todos nos enfermamos y es vitamina C, verdad? ¡Qué intolerante, doctor! ¿Por qué? ¿Dónde deja el Vaporú? Tú y yo tenemos un problema de corazón llamado pecado, y hay un solo camino para salvarnos, y ese camino es Jesús. Lo que muchos llaman intolerancia es el amor de Jesús, es el amor de Dios evitándonos un problema, ayudándonos a llegar con el Padre. No es excluyente, no es intolerante. Pero muchos dicen: es que parece injusto que yo diga esto. Parece injusto. Qué injusto para aquellos que nunca escucharon de Jesús. Qué injusto para aquellos a los cuales nunca se les predicó. Hoy yo quiero que entiendas algo de Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios quiere que todos le conozcan. Y si partimos desde esa verdad, lo último que te puede parecer que Jesús es el camino es injusto, porque es un Dios simplificando tu vida y diciéndote: este es el camino a la verdad. Pedro, segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cómo te puede parecer injusto cuando tenemos un Dios que quiere que todos se arrepientan? Hechos 17, 24 dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Aunque sea a tientas lo encuentren, en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no se esconde, Él te busca. Él no se esconde de ti, Él nos busca. Dios no se esconde de nadie. ¿Cuántas veces has jugado a las escondidas? Y de repente el que anda buscando, tú estás escondido y puedes tocarlo casi para asustarlo. Y a veces creemos que nosotros somos los que andamos buscando y Dios es el que está escondido. Yo quiero decirte que Dios no se esconde. La Biblia dice que Él nos esconde, al contrario, Él es el que nos está buscando a nosotros. Fíjate Jesús lo que dijo, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo va a ser injusto? Romanos 1:19 dice así, dice Pablo, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dios se revela a cada uno. ¿Sabes? Últimamente he escuchado testimonios y testimonios. Hay más de 600 testimonios registrados en el mundo islámico, en este momento, en un solo libro, de cómo Jesús se reveló a personas musulmanes por medio de sueños. Y cómo Dios se les reveló y terminaron dando su vida a ese Jesús que dio su vida en la cruz por ellos, mostrándoles el único camino al Padre. Tu propia conciencia, ¿no es verdad que te dice cuando haces algo mal? Te hace sentir mal, porque Dios, Jesús, se está revelando en todo el mundo. No puede ser algo injusto cuando es el amor de Dios el que dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy quiero terminar diciéndote, Jesús te está buscando a ti. Hoy yo espero y esta pregunta haya sido respondida. No es intolerancia, no es excluir, no es ser injusto. Es amor de Dios para sus hijos. Hoy Jesús te está buscando a ti. Su amor se expresa claramente en este versículo. Yo soy el camino. Yo soy el camino, te dice Jesús. Deja de buscar otros caminos. Deja de buscar en el amor de un hombre, de una mujer. Deja de buscar en las drogas, en el sexo. Deja de buscar en el dinero. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Este versículo que habla de Jesús como el único camino al Padre no excluye a nadie. No es intolerante con nadie y no es injusto con nadie. Es la expresión de su amor mostrándonos el camino a nuestro Padre. Hoy yo te quiero invitar a que tomes este camino. Quizá aquí hay gente que no ha decidido entregarle su vida al Padre, entregarle su vida a Jesús y que Jesús pueda reconciliarte con el Padre. Yo hoy quiero decirte: Jesús es el único camino al Padre. Y esa es la muestra de mayor amor que existe, de mayor tolerancia a nuestro pecado, de mayor injusticia para un hijo que fue sacrificado en una cruz, pero no para nosotros. Hoy yo quiero decirte que Jesús está ahí tocando a la puerta de tu corazón. Le dejarás entrar. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no cierras por un momento tus ojos? Él es el camino. Él es el único camino. Él es el único que puede darte vida. Él es el único camino al Padre. Si el día de hoy tú quieres tomar ese camino al Padre, si el día de hoy tú quieres aceptarle en tu corazón, si el día de hoy tú quieres hacerlo el Señor de tu vida, yo quiero decirte que hoy es un día de salvación. Hoy es un día donde Él te espera con sus brazos abiertos, pero tú tienes que decidir entrar en ese camino y seguir a Cristo. Si el día de hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo, mientras todos tienen sus ojos cerrados, me gustaría orar por ti. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, levanta en este momento tu mano y me gustaría orar contigo. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias. Gracias, puedo ver sus manos. Todos los que levantaron su mano, si puedes repetir esta oración conmigo, y toda la iglesia va a orar con nosotros. Dile así: Señor Jesús, dile fuerte: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el único camino al Padre. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Te doy gracias por darme ese amor, por mostrarme el camino a mi Padre, por mostrarme el camino a Dios. Hoy te entrego mi ser, hoy te entrego todo lo que soy. Yo te quiero seguir. Yo hoy dejo todo por seguirte a ti, porque tú eres el único camino al Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, yo te pido por cada persona que el día de hoy entregó su vida a ti, Señor, que cada uno de ellos pueda ser testigo, Señor, del poder y del amor que hay cuando te seguimos. Señor, hoy te doy gracias porque hay fiesta en el cielo. Señor, Padre, que en el nombre de Jesús cada uno de ellos sea sellado con tu espíritu y la fortaleza para seguirte, Señor, sea la fortaleza en su diario caminar. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias.
¿Por qué no nos ponemos de pie?
Gracias, mi Jesús. Eres mi esperanza.